Gracias al Señor por lo que nos ha compartido Daniel. Casi nos ha dado una conclusión de la lectura y tiene bastantes páginas y bastantes capítulos. Así que este libro abarca desde el año 971 hasta el año 853 antes de Cristo. O sea, un periodo de 118 años. Es bastante tiempo, ¿verdad?, para ver las elecciones del corazón expuestas por la palabra en las vidas reales. Recordemos, Amnón, el primogénito de David, aparentemente sujeto a su padre y viviendo como hijo del rey. En realidad, mentiroso y engañador para con su padre, fornicario y violador y aborrecedor para con su hermana, Amnón. Absalón, tercer hijo de David, vengativo, rencoroso, homicida, fratricida, sin arrepentimiento, dotado física, intelectual y emocionalmente como comunicador. Pensaba que lo entendía todo mejor que su padre. Aparentaba o aparentando sujeción a su padre mientras fraguaba sus planes, estaba siempre resuelto a hacer su proyecto el propósito de su corazón. Fue hablando con las gentes que tenían que depender de su padre por su propia cuenta, no sujeto a su padre, ni aprobando la manera de hacer las cosas de su padre, ni creyendo, por tanto, que Dios lo había puesto y que era el Señor el que hablaba en su padre. Se mantuvo por años aparentemente sujeto a su padre, pero fue preparando al pueblo, a la congregación del Señor, escuchándoles, comprendiéndoles y haciéndoles desear que fuera él, no su padre, el que reinara. Robó el corazón del pueblo y finalmente se hizo paladín de los desobedientes y resentidos como Ahitofel, que era un hombre capaz, sabio y elevado en estima y consejo, pero que tampoco creía verdaderamente que David era puesto por Dios y que Dios hablaba en él, y que tenía amargura y rencor contra él por el pecado que David cometió contra Betsabé. Cuando Absalón consideró que había completado su obra, se manifestó engañando a su padre como homicida y como parricida. Pensemos todos los ejemplos que nos pone la Escritura, tantos años de vidas, y toda la Escritura ha sido hablada para nosotros para que aprendamos, para que de verdad entendamos lo que es la vida y podamos conocer nuestro corazón y podamos conocer a nuestro Creador, ¿verdad?, y Salvador. También tenemos Joab, dotado de inteligencia, de fuerza, de capacidad para la lucha, valentía y exaltado a un lugar de poder y autoridad que, según los hombres, había ganado, como nos declara en el primero de Crónicas 11:6. Su corazón era celoso, envidioso y homicida. Joab, el jefe del ejército de David, quería ser el jefe y destruía al que pudiera competir con él, aun si David lo había elegido. Mató a Abner en venganza por la muerte de su hermano Asael, en contra de lo que David le había dicho a Abner, y en tiempo de paz mató a Absalón en clara y conocida desobediencia a David, y finalmente halló ocasión en la rebelión de Adonías para ponerse de su parte en contra de David y perpetuar así su cargo de poder y autoridad en el pueblo de Dios. Estuvo 40 años al lado de David luchando junto con él, aparentemente sujeto en todo a David como puesto por Dios, pero se manifestó rencoroso, vengativo, buscando solo su propia promoción, autoridad y gloria a la sombra de David. Tampoco creyó completamente que Dios había puesto a David. Juzgó lo que David había mandado y, aprovechándose de su cargo y poder, hizo lo que quería hacer. Cuando llegaron ocasiones en las que su verdadero corazón y su irreversible elección se mostraron, desobedeció las órdenes y la voluntad de David, asegurándose o procurando asegurarse su continuidad en el mando del ejército. Consciente de que su corazón le había descubierto repetidas veces en asuntos verdaderamente graves, se unió a la rebelión de Adonías contra David. Él sabía que David mandaría a Salomón que lo sustituyera por otro, así que se unió a la rebelión de Adonías. Fue esforzado, capaz, valiente, unido externamente a David por 40 años, pero en su corazón no estuvo unido, sino juzgando a David e imponiendo su voluntad cuando se presentaron las ocasiones para hacerlo. Ni creyó plenamente en el Señor, ni creyó, por tanto, en que fue Dios quien eligió, puso y guió a David. Sabemos que en todo estamos viendo siempre el mismo principio. Realmente no creían en Dios. Y este era el pueblo de Dios y los más ilustres y elegidos, ¿verdad? Adonías era el cuarto hijo de David, nacido en Hebrón, bien dotado, atractivo e inteligente y de unos 30 años. Aparentemente estuvo sujeto a su padre David, pero tampoco creyó a Dios ni la elección de su padre por parte de Dios, ni la elección de Salomón por Dios y por su padre como sucesor de David en el trono. Llegado el momento en que la vejez y la limitación de David apuntaban a una próxima sucesión de Salomón, se sublevó contra su padre. Si la sublevación prosperaba, implicaría el asesinato de su hermano Salomón y de la madre de este Betsabé, porque es así como funcionaban, ¿verdad? En esa etapa y momento de la vida de David, solo los verdaderamente fieles hasta el fin permanecieron con él. A estos ya no los invitó Adonías porque sabía que eran fieles, creyentes, insobornables. Todos estos vivieron bajo el reinado de David, aparentemente sujetos a él y reconociéndole como padre y o como rey. Padre y rey sus hijos y rey los que no eran sus hijos. Participando de las bendiciones que Dios dio al pueblo con David y por causa de la obediencia de David. Y lo hemos estado viendo ya últimamente, ¿verdad? Pero ninguno de ellos fue íntegro en su corazón para con Dios. No creyeron en la verdad vivencial de la comunión de David con Dios. No creyeron que Dios le guiaba en todo, pese a todas las evidencias en la vida, fe y dependencia de Dios que David mostró. Aunque le estuvieron externamente sujetos, no fue así en sus corazones. Pensaban que David se equivocaba en muchas cosas, que ellos veían mucho más claro que David lo que se debería estar haciendo. Le juzgaban y pensaban en sus corazones que ellos lo harían no solo diferente, sino mejor. Pensemos, porque esto es un orden que nos enseña el Señor clarísimo y que son años que el Señor dejó para que se manifestase lo que había en el corazón de todas estas gentes en el pueblo escogido por él. En cuanto a los hijos de David, el primogénito fue Amnón, el tercero Absalón, el cuarto Adonías. Ellos se sentían con más derecho al trono de Salomón. Ellos lo eran por naturaleza, pero Salomón lo era por la voluntad y palabra de Dios. Su padre había jurado por Dios a Betsabé que Salomón sería el sucesor, su sucesor en el trono. Pero ellos menospreciaron al Dios de su padre, el juramento y la voluntad de su padre, aprovechándose de la obra y dignidad en las que Dios les tenía por la elección de su padre, pero no creyendo a Dios, ni la relación de Dios con su padre, ni la fidelidad de Dios en guardar y dirigir a David, y en el pacto que Dios hizo con él por boca de sus profetas, ni en el poder de Dios para hacer que se cumpliese por encima de sus esfuerzos, para que no fuese así. Dios traza el camino y las circunstancias de cada uno para que haya lugar a que todo su corazón quede completamente expuesto en el tiempo y el espacio en la historia. Algunos se mantuvieron aparentemente fieles y esforzados hasta por 40 años, pero al final todo ha de quedar expuesto, y así es con la vida de cada uno de nosotros. ¿Ves? Así es. Así que en el capítulo 2 del Primero de Reyes 2:1, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: «Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel». Y aquí vemos cómo David le da a conocer lo que ya supongo que sabía Salomón, pues de las cosas que habían hecho aquellos que habían estado en puestos de honor luchando junto con David, y le encarga todo esto a Salomón para que Salomón los elimine, ¿verdad? Pero después de morir, él lo encarga para cuando él ya haya muerto. En el versículo 11, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agid, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella le dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisaí, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Y vino Betsabé al rey Salomón para hablarle de Adonías. El rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios, y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y que me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Bueno, y así vemos que Adonías todavía buscaba enseñorearse, ¿verdad? Porque pidió a la mujer que había estado con David, cuando ya David era ya viejo y no tuvo ninguna relación con ella, pero entonces eso es como presentarse delante del pueblo como el marido de la mujer de David, ¿verdad? Así que Salomón lo terminó con todo este asunto. Y después tenemos el sacerdote Abiatar, también lo echó del sacerdocio, porque Dios había hablado sobre la casa de Elí, de que eliminaría a toda su descendencia del sacerdocio, y lo cumplió también, ¿verdad? Así que también tenemos a Joab, y también lo eliminó, lo hizo matar también. Después tenemos también lo que le impuso a Simei, y como al cabo de 3 años Simei no se acordó o no quiso acordarse y salió de Jerusalén, y al final cuando volvió también lo mandó matar también. Ahora Salomón como tipo, bueno, en versículo 46, entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Todos los enemigos eliminados. Salomón como tipo del Señor Jesús en su reinado milenial. Desde y para el mismo inicio se deshace de todos los que habían sido infieles, desleales, se habían buscado aún en el lugar de servicio a David, habían buscado su propia promoción, su nombre, su poder y éxito. Ahora los fieles, Natán, Sadoc, Benaía, Elías, Eliseo, cuando los gobernantes y el pueblo han descendido hasta el fondo de la desobediencia, el compromiso con las naciones y con la rebelión establecida como ley por el uso y la costumbre, como Acab y Jezabel. Las señales, todo esto es lo que vemos en esta lectura, ¿verdad? La sequía, la lluvia torrencial el fuego descendiendo del cielo consumiendo el holocausto, y el pueblo guardando silencio en compromiso con el mundo, con los demonios, proclamando postrados que Jehová es el Dios ante la sacudida y la emoción levantada por las señales, pero permaneciendo sin creer ni arrepentirse en la vida diaria. Ahora tenemos también la fidelidad de Dios, que le dice: me he reservado 7.000 hombres, cuando los ojos no podían ver a esos 7.000 hombres, pero el Señor se había reservado 7.000 hombres que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Ahora, el orden, la disciplina, la administración, los responsables o gobernantes sujetos y dando cuentas al que está puesto por Dios para dirigir su obra. Primero de Reyes 4, versículo 1. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eliorev y Ahías, hijos de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Aliud, canciller, Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Y así nos hace una descripción de los que puso Salomón para administrar en Israel. Dice también, hay tanta capacidad en Salomón que asombra, ¿verdad? Versículo 7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año, y estos son los nombres de ellos. Bueno, los describe aquí. En el versículo 20, Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. La provisión de Salomón, en versículo 22, para cada día era de 30 corros de flor de harina, 60 corros de harina, en fin, lo describe todo, que es una cantidad tremenda. En el versículo 27, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Ahora tenemos el inicio de la edificación del templo, a los 480 años desde la salida de Egipto, es decir, 966 años antes de Cristo. Primero de Reyes, el capítulo 6, y va describiéndonos todo. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Ziz, que era el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, es decir, 27 metros, y 20 de ancho, 9 metros, y 30 codos de alto, 13 metros y medio. Y lo va describiendo todo con las piedras que le pusieron y todas estas cosas, tremendo. Pero esto es para haberlo leído y enterarse, ¿verdad? Porque si no, es tanto detalle, ¿verdad? Hizo esos querubines también, el lugar santísimo, donde iba a habitar la presencia de Dios, la Shekinah. Ahora, para comprender algo también de lo que viene ahora después, en el libro de Números, y en el capítulo 28, Números 28, tenemos uno de los de las celebraciones que el Señor ordena a Moisés. Versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis humiéis, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofreciereis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Y aquí está hablando, versículo 13, su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Bueno, esto es un tipo de la resurrección de Cristo, sin levadura, de olor gratísimo, ¿verdad? Después tenemos Pentecostés, que ya es con levadura, porque es el Espíritu Santo morando en un cuerpo natural, que es la levadura del creyente. Versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue, el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, que es Pentecostés. Entonces ofreceréis nuevo grano a Jehová. En el versículo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una congregación, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis si ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es un tipo también, es toda la, como Dios ha estado declarando toda la historia, toda nuestra historia, paso a paso, a través de todos los tiempos. Así que este día de reposo al son de trompetas, que es una convocación, era un tipo, una figura del arrebatamiento de la iglesia. La trompeta sonará y todos seremos tomados a la presencia del Señor en los aires. Después tenemos la conversión, después de que seamos arrebatados, entonces Israel, lo que quede de Israel, evidentemente Israel que no se ha convertido aún, que no han nacido de nuevo, entonces se convertirán. Versículo 26. Y también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Hará este día en que todo el pueblo de Israel se afligirá, se arrepentirá. Y los que queden, los que vivan esto, pues nacerán de nuevo. Pero nosotros ya habremos sido arrebatados. Más adelante tenemos en el versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación y ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová y el octavo día tendréis santa convocación. Ofreceréis ofrenda encendida a Jehová en fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Versículo 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Y además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Bueno, esta última convocatoria es el milenio, cuando el Señor reinará, justamente aquí, ¿verdad? Y es el día 15 del mes séptimo. Bueno, hay una serie de cosas tan grandes para que puedan penetrar en nuestro corazón, ¿verdad? Toda la vida es de Dios. Esto lo vimos hace 3 meses. El hombre pecó, desobedeció a Dios, se independizó de su creador y sustentador. Perdió el propósito para el que Dios lo creó, se inadecuó, se salió de la adecuación del lugar que Dios le asignó, se rebeló contra Dios, se perdió, abandonó la vida y se entregó a la muerte, rechazó la luz y se sumergió en la oscuridad. Estando en esa condición y en total impotencia para volverse y agradar a Dios, para salir de las tinieblas y de la muerte y entrar en la vida que rechazó en Edén, Dios, conforme a su propósito eterno y a la promesa hecha a Abraham, salió al encuentro del hombre en la descendencia de este, de Abraham, cuando se encontraba bajo la esclavitud en Egipto. Envió a Moisés para liberarles de la esclavitud del faraón e introducirles en la tierra que le había jurado a Abraham y por medio de Moisés les dio las leyes, la ley, para instruir a su pueblo y por él a todos nosotros, dándonos a conocer su nombre, su justicia, su santidad, el abismo de pecado e impotencia en el que estaba hundido el pueblo de Israel y todos y cada uno de nosotros. En Dios hay una majestad terrible y en Jeremías, en el capítulo 30, Y versículo 18. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores, de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca y se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Ahora, antes y mientras llegaba el tiempo decretado por Dios para que el príncipe y señoreador, que es Dios el Hijo, viniera a este mundo como el Cordero de Dios, y mientras que Dios mismo quiso habitar en el tabernáculo que mandó construir oculto a los hombres en el lugar santísimo, Él dio la ley de los sacrificios al pueblo de Israel, que tenía que hacer todos los días del año, más los sábados y las festividades que Dios ordenó, además de los sacrificios por los pecados cometidos, por las culpas o por las enfermedades. Así que en el Levítico 6, 8, Levítico capítulo 6, versículo 8, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, Dios ya conocía, tenía delante el germen, la sustancia y la finalidad última de esa elección del hombre. En el desierto, por medio del tabernáculo, que nos lo ha descrito en Éxodo, y de todas las leyes de los sacrificios, Dios nos instruye para que veamos el despropósito, la hediondez, la abominación, la criminalidad y atrocidad del pecado, señalando hacia su propósito y pacto consigo mismo de venir Él y como hombre recibir el juicio y el castigo que cada uno de nosotros merecemos, manifestando y vindicando su justicia a fin de, por esa justicia suya, salvarnos y cumplir su propósito de llevarnos con Él a su gloria y además como hijos suyos. En el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En Isaías 34:2 dice, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Ahora, todo lo que Dios es contra el pecado. El pueblo que Él había escogido, liberado de Egipto, instruido en el desierto, estaba compuesto por hombres y mujeres de la raza de Adán, como todos y cada uno de nosotros al venir a este mundo, para que Dios habitara en medio de ellos en el tabernáculo y separado en el lugar santísimo, el fuego de su ira consumiendo diariamente vidas de animales en lugar de las vidas del pueblo, tenía que flamear continuamente, sin cesar nunca. Así quedó el hombre al elegir desobedecer a Dios, no reconocerle, rechazar su paternidad e intentar separarse de Él, independizarse, vivir cada uno por sí mismo y buscar argumentos y trazar senderos para competir con Él y desafiarle. La finalidad última de esa elección y camino que alcanzó su plena manifestación en el Calvario, matando al autor de la vida y echándole fuera de su creación, del mundo que fue hecho y está siendo sustentado con Él, como dice en Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora, el mismo furor de la ira de Dios contra el pecado, tipificado en el tabernáculo, en el fuego continuo, sin apagarse noche y día, y en el constante río de sangre de los sacrificios y ofrendas, descargado totalmente sobre Jesús de Nazaret, nos asegura la total libertad de nosotros mismos, nuestra total aceptación en Cristo, quien nos ha sido hecho por Dios justicia. La santidad infinita de la naturaleza de Dios y la vindicación total de su justicia por Jesús de Nazaret en la cruz me abren las puertas a la misma presencia del Dios personal infinitamente santo. Él me ha sentado ya en los lugares celestiales con Cristo, y mi justicia es Cristo mismo, mi vestidura es Cristo, mi vida es Cristo, yo soy totalmente suyo y todo lo suyo es mío, de manera que yo soy uno en Él, en el Padre y en y por el Espíritu Santo. Ahora, Dios me ve siempre con el agrado y complacencia con que ve a Jesús de Nazaret. El temor ha desaparecido y solo queda el amor, el gozo, el deleite, la confianza, sin límites y el abandono total de mi alma y de mi ser a Él, ahora y por la eternidad. La vida ya no es más esfuerzo, dificultad, inestabilidad, inquietud, zozobra, intentos de justificación, análisis, juicios sobre lo que se supone que debía haber hecho o estar haciendo. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, en la que me siento siempre adecuado, y en la adecuación está la justicia, y en la justicia está la vida. Dios me sentó ya en los lugares celestiales con Cristo, he sido puesto ya en la meta de mi carrera como vencedor, y eso me da total descanso, y lo que me resta que vivir en el cuerpo es para llevar el fruto que Él ha ordenado para su gloria y ocupar el lugar en el que Él me ha sentado ya. El cumplimiento del resto de mi labor y andadura está trazado, está ordenado por Él, y Él lo está cumpliendo y lo perfeccionará hasta el día en que me llame a su presencia. Mi justicia es inconmovible al ser Cristo mismo, y mi corazón se deleita y solaza en el aroma de la comunión con Él, aroma que deleita al Padre. Mi vida es una fragancia extasiadora y embriagadora. Cada paso ha sido ordenado por Él y lo doy con Él. No cabe la autocrítica, ni hay lugar alguno para el amor propio. Sencillamente lo recibo todo Él, y sosegada y quietamente en su reposo doy paso tras paso de su mano, sabiendo que es Él el que lo ha trazado y que lo está dando en mí y conmigo. Es la unión e identificación filial plena del Hijo con el Padre. Aún en las cosas que pueden presentarse con mayor dureza, la experiencia de caer en tierra y morir no es ni dolorosa, ni triste, ni forzada. Es libre, de corazón, jubilosa y llena de su ternura y dulzura. Cada instante es pleno, completo, lleno de bondad, y lo recibo y lo vivo como un privilegio junto a Él. Bien, después tenemos el mes de Etaim, en Números 29, pero también en... Números 29. Números 29, 12... El mes de Etaim, el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Versículo 12. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna hora de siervo seréis y celebráis la fiesta solemne a Jehová, o fiesta solemne a Jehová, por 7 días. Levítico 23. No hace falta buscarlo porque es una repetición, pero habla de los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora, la fiesta solemne era el 15 de Etanim, posteriormente fue Cisri, pero es el mes séptimo, en el día primero, o sea, el inicio de la fiesta de los tabernáculos, que es una figura del milenio. He dicho el 15 de Etanim y he dicho en el día primero, es el primero de los 7 días, ¿verdad? Pero a partir del 15 de Etanim. Ahora tenemos, Primero de Reyes, volviendo a Primero de Reyes, que ha sido en el que hemos estado leyendo, capítulo 8, versículo 9. En el arca ninguna cosa había, capítulo 8, versículo 9. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo el pacto con los hijos, hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes Salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho, versículo 12, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que habites para siempre. Versículo 15, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido. Versículo 18, pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa en mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Versículo 21, he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y versículo 23, dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo que dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día. Versículo 38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre a todo tu pueblo o todo tu pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Versículo 56, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha fallado. Versículo 59, y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová, nuestro Dios, Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Ahora la realidad del curso del pueblo en esa franja histórica que abarca desde Salomón a Sedequías. Es el tiempo en el que Israel está en su tierra, bajo el gobierno de los reyes. El periodo abarca unos 345 años. Empecemos por el mismo Salomón, desobediencia de Salomón, el hombre más sabio, instruido y dotado, y sus consecuencias. Así que tenemos como en el primero de Reyes 3 se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón, y ya no sabemos que Salomón le pidió que le diera sabiduría para gobernar al pueblo, que él, en el, sobre el que él le había puesto como rey, y le agradó al Señor y le dijo Dios, versículo 11, en primero de Reyes 3, versículo 11, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. En el capítulo 9 dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino para Israel, sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿qué ha hecho así Jehová? ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano de dioses a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por esto ha traído Jehová sobre ellos este mal. Bien, en el capítulo 4, versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Erraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared. Y asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra hasta donde había llegado la fama de su sabiduría. Así que tenemos a Salomón, le fue concedido el mayor coeficiente intelectual, la mayor erudición, la mayor capacidad administrativa, la mayor autoridad, poder y riquezas en la humanidad de su tiempo. Así que fue directa y personalmente bendecido por Dios, con conocimiento personal de la revelación natural y especial de Dios. Esto era, Salomón mismo era el objeto de la fidelidad, la ordenación y la gracia de Dios. Y como dice después el mismo Salomón en Eclesiastés, ¿qué podrá hacer el que venga después de él? Pues tenía toda esa dotación. Y si vamos leyendo detenidamente todo, cómo administró todo un pueblo tremendo, y cuántas personas puso, responsables de cada cosa, es tremendo, casi te mareas de ver. Y pues todo esto lo pudo hacer Salomón y funcionó, ¿verdad? Así que en Eclesiastés, leo porque es corto, es en el capítulo 2 y en el versículo 11, dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Es claro, ¿verdad? El mensaje que nos da Salomón. Muy bien, todo el acopio de riquezas puede ser típico, puede ser como sombra de las riquezas espirituales del reinado milenial del Señor Jesús, por lo que no hay censura en la Escritura de esa conducta de Salomón. Pero sí que es claramente denunciado por la Escritura el pecado de apostasía en el que incurrió Salomón al desobedecer las inequívocas instrucciones del Señor en cuanto al emparentamiento con mujeres extranjeras, como tenemos en el capítulo 11, desde Primero de Reyes, y versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y en el versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, y se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé en la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Así que Salomón debió morir entre los 59 y los 60 años, según el cálculo de Edersheim. Así que la promesa de Dios de alargar los días de Salomón estaba condicionada a su obediencia, como en el capítulo 3 de este Primero de Reyes. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Así que no alargó sus días porque no anduvo en los estatutos. Así que tenemos la infidelidad de Jeroboam. A continuación vemos la infidelidad de la persona que recibe por claro designio divino el reinado sobre 10 de las tribus de Israel a causa de la infidelidad de Salomón. La clara evidencia de la soberana gracia de Dios dándole el reino de las 10 tribus a causa del pecado de Salomón. La información profética adelantada recibida por Jeroboam de parte de Dios y la evidencia de su fiel cumplimiento. Bueno, sabemos lo que hay aquí, cómo está Jeroboam y andando por un lugar y entonces un profeta que es Ahías Sironita se junta con él y tiene una capa nueva y la rompe en 12 pedazos y le da 11 para él y le dice que Dios le dará el reinado de las 11 tribus por castigo a Salomón y para el cumplimiento de la promesa que él hizo y por la fidelidad de David, ¿verdad? Y después tenemos este, Jeroboam, y después Roboam, ¿verdad? Roboam, bueno, y sabemos que quieren volver el reino a Roboam porque era hijo de descendiente de David. Y entonces, pues, una cosa muy para tener en cuenta también, ¿verdad? Los que han hecho la lectura podrán recordar cómo cuando el pueblo vino a pedir hablar con Roboam, y él le dijo que volvieran al cabo de 3 días, y entonces consultó con los ancianos que habían estado con su padre, y los ancianos le dijeron que les diera buenas palabras, que les hablara buenas palabras, ¿verdad? Pero después él, en lugar de obedecer a lo que los ancianos le aconsejaban, se fue con los jóvenes, y los jóvenes le dijeron que le dijera que él era mucho más fuerte que su padre y que los iba a castigar y esas cosas, ¿verdad? Y entonces, pues, el pueblo se fue, ¿verdad? Y dejaron a Roboam solo. Y después tenemos los becerros de oro que nos recuerdan al becerro que hizo Israel al pie del monte Sinaí. La ordenación de sacerdotes fuera del orden instituido por Dios en el antiguo pacto niega todo el pacto, el tipo del sumo sacerdote como figura de Cristo, e introduce una falsificación del sacerdocio de Cristo. Vemos cuántas cosas estaban haciendo que anulaban todo lo que Dios les había estado enseñando e introduciendo, ¿verdad? Dice en el versículo 31, desde el capítulo 12, hizo también casas sobre los lugares altos, hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Bueno, y después ordenó sacerdotes y todo esto. Así que Los becerros de oro nos recuerdan al becerro que hizo Israel al pie del monte Sinaí. La ordenación de sacerdotes fuera del orden instituido por Dios en el antiguo pacto niega todo el pacto, el tipo del sumo sacerdote como figura de Cristo, e introduce una falsificación del sacerdocio de Cristo. La fiesta solemne el 15 del mes octavo es la destrucción de los tipos de las fiestas de Israel dadas por Jehová y con ellas la destrucción del diseño de la historia que ellas prefiguraban. La historia termina con la fiesta solemne el 15 del mes séptimo, que es, como hemos visto, prefiguraba el milenio, cuando el Señor Jesús está reinando aquí en la tierra y está ya está todo en el milenio, ¿verdad? Satanás está atado y fuera, y entonces este Jeroboam lo que hace es que establece una fiesta en lugar del 15 del mes séptimo, el 15 del mes octavo, es decir, deshaciendo todo lo que había hecho el Señor y el pueblo de Dios. Veamos cómo estuvieron actuando todos estos porque querían reinar, ¿verdad? Entonces intentaban deshacer todo lo que Dios había mandado. Bueno, a pesar de la clara evidencia de que era el Señor quien le había puesto por rey, a pesar del fiel cumplimiento de la profecía que recibió antes por boca de Ahías, cumplimiento de la profecía así, a pesar de eso, no tenía fe en Jehová y se sintió puesto por el pueblo. El temor de que el pueblo obedezca la palabra de Dios y él o los líderes pierdan su estatus de autoridad, prosperidad y poder, ponen al ídolo de las obras del hombre para dirigir la admiración del pueblo de Dios hacia ellas. Establecen un orden de liderazgo con base en el hombre, líderes que llevan al pueblo no al consejo de Dios, sino al de la conveniencia y estrategia de quien los ha puesto, suplantando y negando a los verdaderos siervos puestos por Dios. Interpretan la Escritura conforme a su conveniencia, cegando al pueblo en cuanto al cumplimiento de los tiempos, de manera que no puedan discernir el punto de la historia en el que se encuentran. Falsifican el sacerdocio de Cristo y con él todo el establecimiento personal de los apóstoles, pastores y maestros en total dependencia de él. Así que en 1 Reyes 12:26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Así que se cumplió también la profecía de Josías. Y cuando Dios nos ha hablado dándonos una misión que cumplir, aun si un ángel del cielo nos dice otra palabra o interpretación, ha de ser tenido por anatema, en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y tenemos toda la historia de ese varón de Dios y todas estas cosas. Jeroboam reinó 22 años. La infidelidad de Roboam, hijo de Salomón, desechó el consejo de los ancianos y recibió el de los jóvenes que se habían criado con él. Roboam era hijo del hombre más sabio de la tierra. Tuvo la mejor educación posible en aquellos tiempos, junto con los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Dios le dio el consejo acertado por medio de los ancianos, conforme a su palabra, pero dejó a Roboam salir adelante con su empeño para que se cumpliese la palabra que el Señor había hablado. Esto es también instrucción para nosotros, para que estemos prevenidos de la presunción, el engaño y la vanidad de la juventud, por altos y encumbrados que los jóvenes sean o se vean a sí mismos. Bueno, la carrera de las 10 tribus hacia la deportación. Nadab reinó 2 años, hizo lo malo como Jeroboam su padre. Baasa reinó 24 años, hizo lo malo como Jeroboam. Ela reinó 2 años, hizo lo malo como Jeroboam y como Baasa su padre. Zimri reunió 7 días, hizo lo malo ante los ojos de Jehová andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Omri reinó 12 años, hizo lo malo, peor que todos. Acab reinó 22 años, hizo más mal que todos los anteriores reyes para provocar la ira de Dios. Con Acab, la institución real, siguiéndole el pueblo, tocó la línea de fondo de la maldad, la rebeldía y la obstinación. A partir de ahí, Dios, en su misericordia, longanimidad y justicia, envía su ministerio profético permanente, empezando por Elías, y se ha compartido también de Eliseo. Después de demostrar de manera incontestable su gloria y su justicia al pueblo idólatra, Dios envía lluvia a ese pueblo. Pero el corazón del pueblo está ya en incredulidad endémica y Elías se descorazona. Sin embargo, Dios tenía y guardaba su remanente en medio de una atmósfera tan densa de pecado e incredulidad, como hemos ya compartido, y dice en 1 Reyes 19, 18, yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Tenemos el llamamiento y la respuesta de Eliseo que se ha compartido. Dios tenía un obrero que iba a unirse a Elías en su ministerio y a dejarlo todo, completamente todo, su familia, su hacienda, su empleo, sus herramientas, sus bueyes, su arado, para ser desconocido, ignorado, desoído, para ser un oprobio y tropiezo al sistema y a la sociedad del pueblo de Dios. Iba a responder sin titubear, instantánea, irreversiblemente y de por vida hasta la muerte. Tenemos también el testimonio de Micaías. En el reino de Judá, Roboam reinó 17 años, hizo lo malo, enojaron a Dios más que todos los que sus padres habían hecho y en la primera pérdida de Jerusalén a causa del pecado, pues en el primero de Reyes 14, 25. Abías o Abiam reinó 3 años, la tercera generación de Salomón. Hizo lo malo, anduvo todos los pecados que su padre había cometido. Asa reinó 41 años, Asa hizo lo recto como David. Bueno, tenemos tantas cosas para dejar que entren en el corazón, ¿verdad? Porque son muchas cosas, pero son muchos años también, y Dios ha querido que lleguen a nosotros en su propia palabra, para que entendamos cómo Él es maravilloso, cómo Él es santo, cómo Él es justo, cómo Él es infinito, cómo Él es glorioso, y la paciencia que ha tenido durante tanto tiempo tratando a su pueblo para que pudiera conocer a Dios. Y nosotros hemos venido de la misma manera, perdidos, extraviados, sin conocimiento de Dios, sin ninguna ganas de Dios, con un corazón engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, primero viniendo a morir el Señor Jesús en la cruz y después viniendo, saliendo a nuestro encuentro, al encuentro de cada uno de nosotros con su palabra, por medio de hijos suyos, que Él movió a que nos hablaran y que nos hicieran darnos cuenta de que estábamos perdidos y que Dios es justo y que nos ama. Y esto es lo que Él ha hecho con nosotros, ¿verdad? Pero también todo este descubrirnos como el pueblo que Él escogió, que trató con tanto amor y que dotó con tantas cosas y como no hubo manera, siempre se rebelaron contra Él, siempre se rebelaron contra Él, ¿verdad? Así que también es una voz de aviso a nosotros para que no seamos así, para que creamos de verdad a Dios. ¿Y qué les pasó a todos estos reyes que Dios les había colmado de tanto poder, de tanta gloria, de tanta facultad, de tantas gentes que estaban bajo su mando? No creyeron. Este es el problema de todos. Y es algo que tenemos que velar. Si no creemos del todo en el Señor, pese a todo lo que hagamos, que leamos, que vengamos, que hablemos, que compartamos, si no creemos del todo, nuestro corazón se irá cerrando y obnubilando y no entenderemos, no oiremos la voz del Señor. Dios es maravilloso, presente, poderoso. Y cuando un corazón de verdad cree, de pronto entiende todo, porque es Dios que entra al corazón. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a él. y vendremos y haremos nuestra morada con Él. ¿Esto qué son? ¿Frases bonitas? Es Dios quien está hablando. Y pensemos, todas estas personas durante estos cientos de años, con un trato tan cercano de Dios, con señales tan claras que Dios cumplió, y no creyeron verdaderamente a Dios. Así que si nosotros no creemos, pues ahí es todo esto. ¿Para qué se escribió? Para nuestra enseñanza, para que no caigamos en las mismas trampas, porque no es más que trampas, son redes del príncipe de este mundo que es el diablo. Para que, bueno, estemos bien como estamos y no le demos tanta importancia a lo que Dios dice, tal como Él lo dice, literalmente como Él lo dice. Y cuando le damos importancia, algo pasa, y pasa sencillamente que Él es Dios y se manifiesta a lo más íntimo de nuestro ser. Así que pensemos también en esto, ¿verdad? La lectura no es para pasar unas cuantas capítulos, unas cuantas hojas, de mira esto, mira lo que hicieron, hay que ver. Es para que nos demos cuenta de que Dios es infinitamente santo y todo lo que dice es verdad y que Él quiere que nosotros podamos ser hechos hijos suyos, tan unidos a Él que solo deseemos su deseo, que solo vivamos como Él vive, que solo sintamos lo que Él siente, ¿verdad? No es que nos pone toda una serie como la ley, que pone una serie de mandamientos. La ley nos dice bien clara la palabra que todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. ¿Y quién puede permanecer en cada cosa de todos los mandamientos que el Señor nos da en la ley, ¿no? Así que gracias al Señor que la ley llevó al Señor Jesús en mi lugar, delante del juicio del Dios infinito, infinitamente santo y justo. Y el Señor Jesús recibió lo que yo merezco, la maldición, la muerte, la separación de Dios. Así que maravilloso es el Señor, maravilloso es poder estar todo el día con nuestro corazón y nuestra mente llenos de la palabra de Dios y no hacer caso a los 10.000 llamamientos que tenemos durante el día con todos esos, con las celulares, los móviles, lo esto, las noticias, lo otro, y cuidado que va a pasar esto, cuidado que este está amenazando al otro, cuidado que va a esta nación, en lugar de estar adorando a Dios y siendo utilizados así por Él para que le vean en nosotros. Y que vean que lo que es vida en nosotros es tan maravilloso que es imposible que un hombre lo genere. Es Cristo viviendo como nuestra vida. Como dijo, como declaró Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y esto qué es? También un juego bonito, ¿verdad? No, esto es una realidad tremenda. No vivo yo, porque yo soy digno de muerte. Y el Señor Jesús murió mi muerte. Y ahora Él resucitó y me ha dado una vida que es Él mismo viviendo en mí. Pero hasta que no oímos la palabra de Dios y nos rendimos completamente, no se manifiesta, sino que al revés, pues después vamos diciendo que somos cristianos y solo damos lugar a que digan, mira, este dice que es cristiano y mira, mira lo que hace, mira cómo mira, mira cómo se enfada, mira. Pero cuando uno de verdad ha entregado su corazón a Dios, entonces Cristo es la expresión desde el interior de la persona del nombre de Dios. El nombre de Dios es glorioso. Y mirad los años y años que Dios ha estado tratando con el hombre para que el hombre pudiera darse cuenta de la gloria de Dios, de su nombre maravilloso. Así que abramos nuestro oído al Señor y nuestro corazón y cerremos un poco, pongámonos un poco un casco para no oír tantas tonterías y tantas amenazas y tantas ofertas de felicidad mentirosa como nos ofrece el príncipe de este mundo y sus adláteres. Pues demos gloria al Señor. Aleluya.